Pues buenas tardes a todos otra vez, otro jueves más aquí en Ladridos en las Ondas con Cuatro Patas Jumilla, con la protectora de animales. Y esta tarde tenemos a una invitada al otro lado de la línea muy especial. Hemos llamado a La Rioja. Ya sabéis que a nosotros nos gusta esto de tener invitados no solamente de aquí de la zona, sino que nos gusta recorrernos la geografía española. Y en esta ocasión nos vamos a La Rioja, nos vamos concretamente a Logroño, a hablar con Rosa Roldán, compañera y amiga y fundadora de un centro pionero en La Rioja, como es Perrigatos. Hola Rosa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes María, muy bien.
No sé si lo de decir centro pionero es o no es verdad, creo que sí por lo que he estado mirando en vuestra página web, que es uno de los centros más punteros de educación de tanto canina como felina. Bueno, nos vas a explicar tú un poquito cómo se te ocurre la idea de crear Perrigatos.
Yo pionero, como experiencia, yo creo que sí que será de las primeras en España, pues que trabajamos con perros y con gatos, pero bueno, pues vamos aprendiendo día a día, como en casi todos los sitios. Yo Perrigatos lo creé un poco por la misma inercia mía de aprender y de disfrutar con lo que más me gustaba. No me dedicaba para nada al tema de animales, yo vengo de otro sector totalmente diferente, pero desde hace pues como 15 años ya convivo con animales. Y en el 2006 pues ya me picó el gusanillo y empecé a formarme. Y el 2009 ya es el desencadenante que me invita a replantearme la vida y dar el salto y plantearme dar un giro. Y es cuando ya se crea Perrigatos, aunque hasta el 2011 no se hace realidad. Hubo que darle muchísimas vueltas y, bueno, pues formarme en todo lo que me interesaba y al final, pues ahí estamos trabajando. Nos dedicamos a hacer apoyo a clínicas veterinarias como auxiliares. Hacemos también educación canina, formación a propietarios y luego trabajamos con perros y con gatos, desde lo que es recuperación de animales abandonados, buscarles hogar, asesoramiento a futuros adoptantes. Uh-huh. Es un mundo, o sea, sí. Es bonito, intenso y enriquecedor a tope.
E interesante además. Uh-huh. Y además por lo que tú decías de que la formación que se requiere para llevar adelante un proyecto así es enorme, porque además lo hemos visto en tu currículum, la multitud de títulos, de cursos que has hecho, y eso demuestra que no es eso cierto que dicen, que nos juntamos o os juntáis cuatro locos de los animales o una loca de los animales que va y se monta su guardería, como a veces parece que hay gente que no le gusta este tipo de negocios que dicen. ¿Tú podrías explicar un poco lo que significa la labor de un terapeuta canino, exactamente, lo que vosotros hacéis, lo que has dicho también de formar a futuros propietarios, de ayudar en clínicas veterinarias? ¿Qué labor es la fundamental de un terapeuta? Digo canino, pero en tu caso también felino y también de otros animales.
Sí. A ver, un terapeuta al final lo que se trata es de conocer muy bien la naturaleza del animal, ya sea un perro o un gato, porque son diferentes, aunque uh-huh. parezcan parecidos, no tienen nada que ver. Uh-huh. Y intentar que se adapte lo mejor posible a un hogar. Al final estamos eligiendo un animal de compañía, lo estamos introduciendo en el hogar y muchas veces intentamos que el animal se pliegue a los deseos de las familias cuando lo que hay que hacer es un esfuerzo por parte de ambos. El animal se tiene que acostumbrar a determinadas rutinas, pero la familia también tiene que entender pues que tiene un perro o un gato con unas necesidades muy, muy, muy concretas que también debe respetar para que todo funcione. Al final es buscar la armonía y el equilibrio. No se trata de hacer nada raro, se trata de intentar que la persona pues conozca realmente en qué consiste tener un animal, como sea un perro o un gato, y adaptar el hogar a ese animal. Al final un perro pues necesita una serie de paseos, un gato necesita una serie de ajuar, aunque no nos lo creamos, pues las casas se visten para los perros y los gatos, y todo eso lo que hacemos es intentar trasladarlo a las familias que deciden incorporar un animal a la familia.
Uh-huh. ¿Y las diferencias que luego hay entre un terapeuta y un adiestrador? Porque tú eres ambas cosas.
Sí.
Pero
sí.
Que en ocasiones se tienden a confundir. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambas profesiones?
A ver, un adiestrador de lo que se dedica fundamentalmente es a educar al animal. O sea, buscamos que el animal sepa comportarse en sociedad, pues que no tire de la correa, en el caso de los perros, por ejemplo, que se porte bien, que podamos ir con él a una cafetería, que no ladre. Ese tipo de cosas que ya atañen más a lo que es la educación que buscamos nosotros las personas. Un terapeuta lo que hace es limar las asperezas, las diferencias entre especies, ¿no? Un gato llega a un hogar y hay que poner un rascador porque si no nos va a rascar el sofá, uh-huh. Hay que ponerle un arenero en un sitio adecuado, pues porque si no él buscará un sitio que él considere bueno para hacer sus cositas. Entonces, un terapeuta al final lo que hace es adaptar la convivencia o buscar la mejor convivencia entre las personas y esos animales que han elegido para compartir sus vidas. Y un educador, pues básicamente la función consiste efectivamente en educar, en intentar que el animal sea lo más social posible. Uh-huh. También en gatos, ¿eh? También podemos educar a los gatos y de hecho hay muchas experiencias en las que los gatos pues están desarrollando las mismas habilidades o parecidas con las diferencias que tiene la especie, evidentemente, que los perros. Pues, por ejemplo, saltan vallas, hacen agility, ese tipo de cosas, y es otro mundo, ¿sí? También es muy divertido y muy enriquecedor.
Y en el tema de terapias, que también nos vamos luego en pues, terapias educacionales o terapias en hospitales o en centros de ancianos o tal, ¿son solo los perros, los caballos para este tipo de actividades? Porque sabemos de Pipe, que sí, es uno de vuestros gatos, que es un precioso gato blanco y negro, que en mi caso tuve ocasión de conocerlo en Madrid, es un fenomenal compañero de terapia y además es el primer gato Reed, que ahora después explicaremos qué es Reed, de toda España.
Yo he tenido la oportunidad de formarme con una asociación que trabajaba no solamente con perros y con gatos, sino que trabajaban pues con gazapitos, con conejos, uh-huh, con hurones, y tuvimos incluso la oportunidad de conocer pues profesionales que desarrollaban su labor con aves rapaces y con animales salvajes, ya en otro tipo de entorno, evidentemente, ya no tan dedicado igual a las terapias, pero sí a lo que es el conocimiento de la vida natural. Entonces eso te aporta muchísimo. Al final un animal de terapia lo que hace es conectar con el usuario, sí, y cada usuario tiene su animal de terapia. Hay algunos que se decantan por perros, pero dentro de los perros, pues algunos que le gustan pequeños, le gustan grandes, le gustan con pelo, le gustan sin pelo. Hay otros que, claro, lo de tener un gato en brazos, pues les aporta muchísima calma, porque realmente la interactuación se limita igual a acariciar, pero cuando decimos se limita, igual para ese usuario, el mero hecho de acariciar ya es todo un logro. O que un niño, por ejemplo, conecte con un gato, pues porque es un animalito tranquilo, pequeño, que puede tener en brazos y es como un peluchillo que se está ahí tranquilito.
Y luego el ronroneo, que también se está diciendo que tiene unos efectos terapéuticos. Perdona, que te he interrumpido, Rosa, es que estoy escuchando, estoy encantada. Estoy pensando en el ronroneo también de los gatos, el claro, sentirles ahí.
Claro, bueno, pues un gato realmente cuando empieza a ronronear, la persona que está con él es feliz porque te lo transmite así, uh-huh, mira, se ha tranquilizado tanto que está tan a gusto que está ronroneando y mira, está quedado quietito y se deja acariciar y me levanta la cabecita. Y al final lo que se busca es precisamente esa conexión. Un animal de terapia es para conectar con el usuario. Lo que no podemos hacer muchas veces las personas, pues porque realmente el usuario lo que busca es conectar con otro tipo de seres, ¿no? Que le dan más paz o más, uh-huh, tranquilidad o les aportan otro tipo de cosas,
¿eh? Uh-huh. Qué bien. Y lo que hablábamos de que Pipe es el primer gato Reed en España, y hemos dicho, ahora retomaremos el tema. Tú eres coordinadora de la región en La Rioja de Perros y Letras Reed España. Sí. Y ¿cómo llega Perros y Letras a tu vida? Porque aunque digamos Perros y Letras, en Perros y Letras hay otros animales, entre ellos uno de los ejemplos es Pipe. ¿Cómo llega Perros y Letras a tu vida? ¿Y qué es Perros y Letras?
Pues Perros y Letras es una iniciativa que ya lleva muchos años funcionando a nivel internacional, no es un invento que nos hayamos que sea exclusivo de España, sino que esto nace en Estados Unidos, y yo conocía la iniciativa, pero bueno, pues yo llevaba trabajando a mi estilo desde el 2011 en La Rioja. Lo que pasa es que luego descubrí Perros y Letras Reed en Madrid y es cuando ya me empeñé en certificarme y en hacerlo pues bueno, de una forma mucho más coordinada, de una forma mucho más estandarizada, pues con un seguimiento y una logística que nos acompañan y que nos apoyan en la labor. Y esto fue el año pasado cuando nos certificamos Ras, que es mi perro, y yo. Este año, pues como yo ya estaba trabajando con gatos y Pipe, bueno, pues que es un gato genial y que trabaja muy bien conmigo en las sesiones de terapia, pues con personas mayores y con niños, pues decidí hacer un poco la apuesta, ¿no? Aunque sea perros y letras a nivel de España, bueno, pues casi ahora es perros, gatos y letras, sí. Aunque de momento solamente haya un gato. Pero bueno, yo creo que al final se animará algún otro compañero y no seremos el único equipo persona-gato de toda España. Al final, lo que se consigue con RIT es fomentar la lectura, animar a la lectura de los pequeños o de los mayores, porque tenemos personas que se interesan por nuestros talleres y por nuestras actividades de todas las edades. Sí. Y lo que se hace es fomentar ese gusto por la lectura. Igual los niños, por ejemplo, pues lo de leer en alto lo llevan muy mal, porque si no son capaces de pronunciar bien o no dominan bien el idioma, en el caso de los que vienen de otros países, les da vergüenza. Pero claro, leerle a un animal no les da vergüenza a ninguno, porque el animal te va a mirar con la misma cara de adoración que si lo estuvieras haciendo estupendamente. Entonces, bueno, pues eso al final es como un aliciente para seguir así, para seguir leyendo, para contarle la historia a su manera, para, venga, pues te voy a leer otro libro, ese tipo de cosas. Sí, al final conseguimos a través del animal, pues otra vez lo que no conseguimos muchas veces comportándonos como personas, de, venga, pues tienes que leer, vamos a intentar que te guste leer, ¿no? Exacto. Y lo vamos a hacer de una forma diferente y mucho más divertida.
Ese cambio de verbos del tener, que esa obligación, eso, por un que te guste, disfrute. Eso podríamos decir más o menos, Rosa, que es la siguiente pregunta, lo que es una experiencia pato positiva. Yo creo que más o menos ya lo has explicado lo que sería eso.
Sí, al final una experiencia pata positiva
pata positiva
que te hará ilusión hacerlo por ti mismo, que te apetezca hacerlo, que te guste leer, que te guste interactuar con nosotros, que te animes a participar en una actividad de las que podamos programar, no por el hecho de que te lo propongamos nosotros los humanos, no, sino por el hecho de tener la oportunidad de interactuar con un animal que te cae bien, que te gusta, que te apetece conocer, y por el hecho de participar en una actividad que, bueno, de principio igual no te gusta demasiado, pero al final, como lo estás haciendo por el animal, pues te terminas implicando al 100% y te termina encantando. Al final, uh-huh, es eso, buscar la experiencia positiva, pata positiva, en este caso a través del animal.
Qué bien. Y una preguntita, porque ¿te está costando este tipo de actividades, este tipo de talleres, como no son típicos, no son el típico taller que te ofrecen en una biblioteca, en un colegio? ¿A ti te está costando mucho implementar este programa, el programa de perros y letras en La Rioja, más que el resto de actividades que ofertáis? Porque he visto que tenéis también guardería, que uh-huh, la terapia asistida y las actividades asistidas con animales, pero más que esta, te está costando menos, ¿qué es lo que te encuentras más o menos?
Vamos muy despacito en el programa RIT, vamos despacito, pues porque realmente lo que es el tema de trabajo con animales todavía no está bien desarrollado en España a nivel nacional. El tema de la formación, aunque se lleva mucho tiempo pues intentando que sea reconocida, también estamos a la espera de que se reconozca pues la formación de educador canino, la formación de terapeuta. Realmente los cursos los hacemos a nivel nacional e internacional, pero pues lo que es Ministerio y Consejerías van creando los currículums, pero no los están terminando de desarrollar, con lo cual, pues cuando te presentas con el currículum, aunque parezca súper impresionante, pues bueno, te lo miran y te dicen, qué bien, qué completo, qué estupendo, pero pues todavía falta camino por desarrollar en el aspecto formación, ¿no? Que se reconozca realmente que hay una labor detrás de educación por nuestra parte. En el tema del programa RIT, pues además está el rechazo o igual un poco el recelo de las personas hacia los animales, tema de alergias, tema de que en los colegios siempre ha estado, por lo menos aquí en La Rioja, ha estado semiprohibido el acceso de los animales, sí, a los centros educativos, el tema de que igual dentro de lo que son los consejos de profesores, pues hay uno que le encanta la idea, pero hay otro que no le termina de gustar y hasta ahí hemos llegado, ya no se puede seguir. Entonces, bueno, pues es una labor de presentación. El año pasado ya tuvimos varios coles que se animaron y salvaron todos los recelos y nos crearon un espacio propio para trabajar con alumnos, y este año ya tenemos dos más que se están animando, que sí, tienen muchas ganas de empezar. Entonces yo creo que al final es una carrera de fondo, de ir plantando semillitas, de no dejarlo, de no desanimarse, de seguir, bueno, pues ahí presentando e informando y sobre todo pues quitando miedos, ¿no? Los animales al final pasan muchísimos controles veterinarios, están certificados, tienen su carné, tenemos el seguro de actividad, somos gente formada. Entonces es ir salvando todos los obstáculos con toda la paciencia del mundo, con todo el optimismo, sin dejarse vencer. Bueno, pues es una parte más, igual no es la que más desarrollo tenga ahora, pero yo confío en que en un futuro esto va a salir adelante, más que nada porque la gente cuando lo prueba le gusta mucho. Cuando los niños empiezan a leer un animal, aunque un día le lean y otro día igual lean menos, pero le cuenten pues su historia, lo que les ha pasado, lo que les ha ocurrido en casa o en el cole, eso es un vínculo entre el niño y el animal, y el niño demanda volver con el animal, demanda venir con el perro, venir con el gato a seguir leyendo.
Qué bien. No sabes cómo me alegra a mí oírte decir eso. Luego, yendo un poquito ya más al tema, también un poco para tocarle el tema también de protectoras, y un poco sí. Estamos, no hay que olvidar que eso también es un programa de una protectora. Sí, perdón, ibas a decirme...
Nada, otra carrera de fondo. Te iba a decir sí, que el tema de protección animal es otra carrera de fondo,
sí,
en España.
Madre mía, yo creo que ya llevamos años y años, no podríamos ni contabilizar. Y además, precisamente quería haceros esta pregunta. Yo tuve la ocasión pues de coincidir contigo y con tu compañera en Madrid, en los cursos de RIT, y me contaron, cosa que me sorprendió, por eso quería hacerte esa pregunta, que la situación de los animales en el norte, que pensamos que aquí en el sur es donde peor lo tenemos... Murcia es una de las provincias donde más animales se abandonan y se maltratan, junto con Castilla-La Mancha y Andalucía. Y no sabíamos, me lo comentó Laura, sí, que La Rioja es una de las comunidades autónomas donde también más se abandonan y más se maltratan, cosa que a mí como persona que viene del sur me sorprendió. Y era eso un poco lo que te quería preguntar. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está el tema de protectoras, de maltrato, de abandono en el norte, en La Rioja en este caso? Que pensamos que ahí no existe, ¿no? Yo he estado viviendo en el norte, en País Vasco, en Cataluña, y no he visto lo que veo aquí. De repente me dicen que sí, que también está. ¿Cómo lo vives tú como persona y como profesional que además colabora con protectoras?
Bueno, pues a ver, el tema está, yo creo que está igual en todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que al final cada uno vemos lo que tenemos en casa, igual vemos lo más cercano. Como persona duele muchísimo, y como profesional pues te puedes imaginar que también, porque al final nos llegan muchísimos casos de animales abandonados a los que te piden buscarle un hogar, a los que te piden ayuda en difusiones, casi te piden milagros a veces, porque ojalá llegáramos a todo, pero no se llega. Yo colaboro ahora mismo con varias entidades de protección animal, con una mucho más directamente, con Defensa Animal del Norte. Hay en La Rioja concretamente hay varias entidades de protección animal o protectoras que hacen una labor extraordinaria. Yo muchas veces también pienso que la unión hace la fuerza, pero bueno, pues ya a nivel de personas, cada una tiene su forma de ver las cosas y su forma de trabajar, y ahí no voy a entrar. Yo me voy a dedicar a colaborar con aquella que quiera mi ayuda, desde Perrigatos, y ya está. ¿Cómo se vive? Pues es que abandoné muchísimo. Desgraciadamente hemos salido en las noticias siendo durante 2 años consecutivos por ser la comunidad que más abandonos tiene. Entonces... claro, yo sé que en el sur se abandona muchísimo, pero es que en el norte también se abandona muchísimo, y al final hay unas tasas de sacrificio en perreras abrumadoras. Nosotros, desde nuestro trabajo, pues conociste a Moca, conociste a Pipe, ellos dos y Ras.
Ras por vídeo.
En fotos y en vídeos, efectivamente.
Sí. Ras, yo creo que un mogollón de gente de aquí de Murcia ya lo conozco, ya lo conocen porque he pasado su vídeo a muchos amigos y les encanta Ras.
Sí, nada, Ras es muy divertido. Y los tres son recogidos. Ras es un animal que apareció abandonado y, bueno, pues no tienen nada que ver con el perro que conoces ahora o que conoce la gente ahora, súper divertido, alegre, simpático. Bueno, pues estaba el pobre hecho un nudo. Lo de Ras es precisamente porque era todo nudos y bueno, pues venía con muchísimo miedo y no le gustaba, bueno, era todo, yo me escondo y no quiero saber nada del mundo mundial. Entonces, lo que se hizo es una labor de recuperación y no se pensaba, yo en su momento tampoco pensaba en dedicarlo a animal ni de terapia ni de lectura, pero bueno, pues está siendo que le gusta trabajar con gente, que los niños se le dan fenomenal, que es un animal al que le encanta que le acaricien, y bueno, pues vas buscando, vas fomentando ese punto fuerte de Ras, y al final pues terminamos haciendo equipo de lectura. Y él se lo pasa bomba. Moca apareció en la perrera. Chamoca, ¿y dónde la tienes? Una labradora negra, que teóricamente dices aquello, los labradores no se abandonan. Bueno, pues abandona, pues abandona todo. Sí. Desgraciadamente se abandona
hace
todo.
Hace poquito hemos mandado nosotros uno a Alemania, que ha estado casi un año en el albergue. Apareció, además muy parecida a Moca, apareció atada a las verjas de nuestro albergue. Uh-huh. Rayo, se fue la semana pasada a Alemania. Porque pues sí se abandona.
Se abandona y se abandona todo. O sea, da igual que tenga raza, que no tenga raza, que sea más joven, menos joven. Hombre, igual los cachorros no se terminan de abandonar si son de medio raza, pero cachorros mestizos hay como... Bueno, vosotros igual lo sabéis muchísimo más, de primera mano más que yo, pero cachorros también hay un montón siempre en adopción, pues porque desgraciadamente no hay un control de camadas, no hay un control de natalidad eficiente y hay demasiado animal que necesita un hogar y una oportunidad. Uh-huh. Y por último, Pipe, pues también apareció en la calle. Además, Pipe fue la cosa más divertida. Veníamos una noche, mi marido y yo, nos salió al encuentro como aquello, oye, mira, que me he enterado que vosotros en casa tenéis perro y algún otro gato y me voy con vosotros. Y así se vino Pipe a casa. Sí. Y de hecho, pues lo mismo, o sea, al final, como es un animal que te demuestra que le gusta trabajar, que le encanta que lo acaricien, que tiene buena disposición, pues lo vas introduciendo poco a poco y cuando ves que funciona, pues decides dar el salto con él e irte a Madrid, que también tiene su gracia hacer un viaje con un gato en un coche para presentarte a un examen. El pobre además se portó como un campeón. Sí. El viaje, el examen, la vuelta a casa, pero muy bien, muy contenta con él.
Ya aprobó,
que no era lo más importante porque al final era un poco el reto que nos habíamos marcado desde la coordinadora de RIS, Elena, y yo, bueno, pues ya que parece que hay interés por el tema de trabajar con gatos, vamos a probar, vamos a hacer el examen de Estados Unidos y si funciona, fenomenal, y si no funciona, pues tampoco pasa nada, lo hemos intentado y ya está. Pero lo curioso es que funcionó y, bueno, pues fue muy bien y yo estoy encantada de tener el primer equipo gato personal de España.
Qué bien. Yo ahora mismo, las últimas preguntas que tenemos para ti serían un poco lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos. ¿Qué es lo que más destacarías del trabajo y qué es lo que, si pudieras borrarlo, borrarías?
Bueno, a ver, lo que más me gusta de mi trabajo es que cada animal te enseña una cosa diferente. O sea, que yo además ahora mismo tengo un horario que me permite seguir formándome y he tenido oportunidad de conocer a grandísimos profesionales que, bueno, pues tanto de España como de fuera, que te prestan todo su currículum para que tú sigas aprendiendo y mejorando y haciendo cosas. Y luego, sobre todo, pues el trabajo con los animales, que es enriquecedor por sí solo, porque todos tienen algo que enseñarte. Hasta el animal que tenga más miedos y que parezca que no se va a reformar, tiene un punto donde si tú tienes paciencia puedes terminar entrando y conseguir grandes cosas con ese animal. No que necesariamente se dedique a leer ni nada por el estilo, pero simplemente que se suelte, que confíe, que vuelva a recuperar cierta alegría de ser animal, ¿no? Uh-huh. Y lo que menos, pues hay un poco de todo. Por ejemplo, la situación de los animales en España es lo que menos me gusta. Uh-huh. El tema de tener tantos animales ahí en espera para encontrar un hogar, aunque no sea mi negocio, el tema de protectora, pues al final es una responsabilidad como profesional de la educación canina y como profesional del trabajo con animales, el implicarte en el tema de que los animales tengan cierta voz y tengan sus derechos y que esto intente mejorar, que no nos quedemos siempre en aquello de, bueno, la situación está muy mal, pero no hacemos nada, pues esto tiene que cambiar. Y luego en el trabajo con las personas, pues bueno, esto de que te digan, que te sigan mirando a pesar de que tengas una buena formación, de que tengas ya unos años de experiencia, de que incluso vengas avalada por un montón, que te sigan mirando como la loquita de los perros y de los gatos, pues hombre, también molesta, porque ya llegamos a cierto momento de la vida que dices, a ver, si fuera una cría, bueno, pero ya no peinamos canas, pero casi. Entonces ya llega un momento, a ver, te estoy demostrando o prácticamente demostrando, porque al final, aunque los estudios todavía son lo que son y estamos avanzando en el tema de datos y de cifras, pero sí que es cierto que hay muchísimos informes de psicólogos, de médicos, de veterinarios, de profesionales de la educación que ya te están comentando que el trabajo con animales es un apoyo en casi todas las terapias, en casi todos los ámbitos de la educación, porque al final muchos niños y muchas personas mayores responden mejor trabajando con un animal que no solamente por el mero hecho de trabajar, precisamente por lo que decíamos antes, que te tiene que gustar hacer lo que vas a hacer, no te tienes que sentir obligado, entonces tienes que buscar la forma de animar y de motivar a esa persona a hacer algo. Entonces, lo que menos me gusta, pues que tenemos mucho que mejorar. Tenemos mucho que mejorar en el tema de cómo nos ven igual otros colectivos a la hora de presentar el trabajo con animales, de cómo está la situación con los animales a nivel nacional. Incluso a nivel de las familias, pues por ejemplo, cuando yo me dedico a hacer una recuperar un animal o cuando actúo como terapeuta, eso que te comentaba de intentar adaptar al animal a una familia, pues cuando ves que no hay forma, o sea, que la familia no tiene el menor interés, o sea, que realmente no sabía lo que era tener un animal y tampoco tiene el menor interés de flexibilizar su estilo de vida, pues bueno, a mí cada animal me crea ese compromiso de voy a hacer todo lo posible porque salga bien, y al final pues tienes otra obligación de, si no va a salir bien, comentárselo a la familia y buscarle una oportunidad o una salida a ese animal, una salida digna, que no termine ni en la perrera, que no termine abandonado, que no termine de malas maneras, sino que por lo menos buscarle una familia que sí que esté dispuesta pues a asumir el reto de tenerlo.
Que tener en casa un animal.
Eso es.
Y por último, una última pregunta, un sueño, Rosa, una meta, un proyecto de futuro.
Bueno, pues a ver, un sueño grande es que la formación, tanto de técnico de terapias asistidas, como educadora canina, como terapeuta canina, pues sea una realidad en España. O sea, tenga un currículum y una concreción a nivel de educación y de consejerías y de ministerio que, bueno, que nos avale como profesionales. Al final es algo nuevo, pero ya no es tan nuevo. Ya lleva muchísimos años y llevamos muchísima gente trabajando en estas actividades. Entonces, ese sería el primero. Y luego, pues seguir creciendo en formación, en sabiduría con otros animales, en actividades, en equipo. O sea, que en vez de ser ahora mismo dos equipos de perros y letras y uno con gato, pues podamos ser muchos más. Eso quiere decir que hay mucho interés. Sí. Y luego, pues ya como una meta, que nos abandone animales, pero soy a nivel ya persona. Rosa Roldán persona, amante de los animales, que al final pues haya realmente una educación de base que fomente una tenencia responsable, pero lo que se dice responsable de verdad de animales, que no haya camadas.
Muy bien dicho, la verdad es que sí sería, eso es una, yo pienso que es una de las mejores metas que podemos marcarnos los que nos gustan los animales. Jo, Rosa, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta tarde aquí a Ladridos en las Ondas, que desde Murcia te deseamos todo lo mejor del mundo, a ti y a Laura, y a Moca, y a Pipe, y a Ras, y a todos los que estáis ahí arriba, y que nada, que un abrazo muy grande, que un beso muy fuerte, y que nos vemos, que en tu caso espero que tú y yo nos veamos pronto.
Sí. Muchísimas gracias a vosotros por la llamada, por el cariño, por estar ahí, porque al final somos equipo, y yo una de las propuestas que hice en Madrid es que nos veamos todos las caritas una vez al año, por lo menos, para contarnos. Que lo bueno que tiene es que hemos crecido y eso es importante y hay que mantenerlo.
Sí, hay dos nuevos equipos, el de Murcia y el de Alicante, que aprovecho para decir que mañana estaremos juntos, los murcianos y los alicantinos, y hoy estamos también con la gente de La Rioja. Pues Rosa, muchísimas gracias y un beso muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros, otro beso muy fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues después de la entrevista con Rosa Roldán, el tema de la protectora de esta semana es un tema totalmente actual, tan actual como que ha pasado hoy mismo. Ha sido lo último ha sido hoy, aunque llevamos semanas ya con este tema. Y es que hace un ratito una de nuestras, bueno, de hecho Mako, ha sido quien ha recogido a un perrito que estos días se lleva viendo mucho por el dial, se lleva viendo mucho por la zona de Juan Ramón Jiménez, todo lo que es la cafetería Borneo, el yo-yo. Seguro que sabéis de qué perrito es. Es un perro de unos 20 y tantos kilos, color canela claro, con un collar azul. Y durante estas últimas semanas ha sido muchísima gente de Jumilla la que nos ha llamado tanto a nosotros como a la policía, como al ayuntamiento, pues para decirnos que había un perrito muy grande, deambulando, lo que pasa por desgracia muchísimas veces, y que lo recogiéramos y que hacíamos con él. Entonces, hoy por fin hemos podido recogerlo, está ahora mismo en una clínica veterinaria, viendo cómo está de salud, que es nuestro protocolo, el protocolo que nosotros seguimos, y viendo tantísimas llamadas que ha habido, tanta historia que ha habido con respecto a este perro, tal vez porque sea de mayor tamaño, no sé qué opinarás tú de eso, Mako, que da siempre, impone mucho más un perro de mayor tamaño.
Claro, es un perro grande, entonces la gente, sobre todo los vecinos, pues estaban preocupados por lo que tú has dicho, la zona en la que estaba, hay muchos críos pequeños y demás, entonces la gente se preocupaba.
El dial que se cruza.
Exactamente. Nosotros lo que pasa es que pensábamos que ese perro tendría dueño, porque ya nos sonaba de haberlo visto antes por el pueblo.
Por lo visto hay uno parecido, os lo decimos por si veis a uno luego parecido. Ese tiene chip, ese es de un campo y ese tiene dueño y se escapa por el celo. El que estabais tan preocupados está ya recogido.
Exactamente. Y este perro que hemos recogido pues no lleva microchip. Entonces aquí hay varios problemas, que es lo que pasa siempre. Lo primero, que el perro no lleve microchip. Cuando es algo que es obligatorio por ley de que lo lleve.
Y que la multa que puede caerte si te pillan al perro sin chip es enormemente mayor que el precio del microchip.